coche es un coche. Es un spa.
¡Un espacio seguro!
Una oficina, hola. Sí, la definición de coche cambia, pero hay algo que se mantiene. Es un Mercedes-Benz.
Buenas noches, benditos aficionados del Atleti de Madrid, bienvenidos a este nuevo programa de Bendita Afición en una semana tranquila porque el Atleti ganó en Mallorca, ganó fuera de casa otra vez y otra vez con un estilo reconocible de Simeone, con un equipo sólido en defensa, como si se estuviera construyendo algo ya de nuevo de cara al futuro y sentando las bases de lo que Simeone quiere que sea el próximo proyecto, ¿no? Un equipo que no se desangre tanto con tantos goles encajados y sobre todo que cambie la cara fuera de casa. Se ganó en Mallorca y bueno, se aclara el panorama de cara a esa cuarta plaza con 6 puntos con solamente 12 por jugar. Así que las cosas bajan más tranquilas, se habla mucho del Atleti, de muchas noticias del futuro, muchos nombres, la verdad que ya a todo el mundo nos cuesta ya prestarle demasiada atención a lo que queda de temporada y se nos va un poco una mirada hacia adelante, ¿no? Y vamos a hablar de toda esa actualidad del Atleti, que aunque digan que no hemos felicitado a la Liga del Madrid, lo hemos hecho, ¿eh? No en redes sociales, como a ellos les gustaría, pero sí a través del team manager, de Tomás Reñones, y también del propio presidente que mandó una carta a Florentino Pérez. Así que no os creáis eso de que el Atlético de Madrid no es un club elegante, porque eso sí, no les vamos a felicitar como a ellos quiera. Ya sería la causa, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar de toda actualidad atlética y lo vamos a hacer con un referente. Si no es el mejor narrador, poco le falta de los partidos de fútbol actualmente. Qué bien me lo paso escuchando a Fran Guillén narrar un partido de fútbol. Muy buenas noches, Fran, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Un placer estar por aquí.
Ya más tranquilos con el Atleti, ¿no, Fran? Lo ves más hecho, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que el Atlético de Madrid, fuera de casa, lo mínimo que se ha ganado es que se dude. Entonces, teniendo en cuenta que quedan otros 2 partidos fuera de casa para los de Simeone, yo les daría todavía el beneficio de la duda para mal en este caso. Pero es verdad que en Mallorca se vieron ciertos brotes verdes, que yo creo que tampoco es para tirar las campanas al vuelo, pero sí es verdad que en esa cuesta abajo que está el Atlético de Madrid, en la que muchos piensan que la liga se les está haciendo larga y que termine esto cuanto antes, pues los 3 puntos del otro día, viendo además cómo el Athletic sobrevivió el Tafe con 9, yo creo que fueron buenos.
Sin duda, pues vamos a hablar mucho del Atleti y tertulia atlética con los benditos contertulios de Bendita Afición. Eso sí, antes decir que los patrocinadores de este programa son Mercedes Concesionarios Autoprima, Equipaciones Joma, que vamos a estrenar muy pronto las nuevas, y Tus Personalizados, la tienda aquí en Alcorcón que te permite serigrafiar, hacer tazas y hacer cualquier tipo de regalo. Así que esos son nuestros patrocinadores. Y otra cosa importante, suscríbanse todos al nuevo canal de Bendita Afición, Bendita Afición Rojiblanca. Toda la gente que estéis conectados al antiguo, migraros al nuevo, que estamos refinando temas burocráticos. Así que necesitamos tener la misma gente en el nuevo canal. Todos a Bendita Afición Rojiblanca. Así que venga, vamos a hablar mucho de Atlético con los benditos contertulios. En primer lugar, el demonio rojiblanco a los mandos. ¿Qué tal, Demo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, pues mira, ya más tranquilos después del resultado del sábado. Vamos a ver si conseguimos la victoria el próximo sábado y ya entonces sí que relajarnos un poquito. Yo creo que los 6 puntos van a ser suficientes para entrar en Champions. Así que ya con tranquilidad, sin nervios, como ya no hemos jugado nada, ya solo los 3 puntos. Yo creo que sacando los 2 de casa, yo creo que está hecho.
Seguro que sí. Ángel Cuesta, muy buenas noches.
Muy buenas noches, benditos amigos rojiblancos. Rojiblancos, que no se nos olvide, ¿no? Que estamos ahí cambiándonos, migrándonos al nuevo calar y ahora somos benditos rojiblancos. Un placer estar aquí con Fran Guillén que si te hubiera escuchado Simeone, te hubiera dicho, qué buena voz, como le dijo una vez a la compañera de Pope, no me acuerdo cómo se llama, pero tienes un vozarrón tremendo, da gusto escucharte narrar un partido. Y bueno, yo diría que eres uno de los referentes a nivel deportivo del Atlético de Madrid, pero aparte creo que tú formas parte de una nueva generación de narradores. Yo creo que eres la cara más visible de una nueva generación de narradores que a mí me encanta. Así que nada, bueno, es un placer
gracias,
estar contigo.
Muchas gracias.
Y en último lugar...
Me da mucha envidia ver los setups que tenéis todos, porque yo me acabo de mudar y estoy aquí con un flexo aquí y con cuatro cosas en una habitación, que es lo que en un futuro será un despacho. Ya. Pero joder, lo tenéis muy bien montado. Lo tenéis bueno, bien montado.
Algunos más que otros, ¿eh? Porque Peto con esos cuatro ya le he dicho 20 veces que se lo cambie. ¿Eh? Que
no, tenemos que avanzar. No puedo adornar
mucho... Yo estoy en mi estudio de música, o sea que...
Yo no puedo adornar mucho esto porque aquí es donde curro y si lleno todo de Atleti, los madridistas luego no me aceptan en las videoconferencias, así que tengo que guardar un poco los modales. Y en último lugar, el loco de la pradera francés, hoy me apetece presentarle así porque me trae por el camino de la alegría y de la amargura, dependiendo del rato. Francisco Fernández, muy buenas noches, Franco.
Hola, ¿qué tal? Tocayo, Fran, felicidades por estar aquí con nosotros y muchas gracias por... Soy muy pesado, yo sabes que soy muy pesado por estas cosas. Y te tengo que dar las gracias por ese libro tan mágico que hiciste a Diego Costa porque lo tengo en mi casa y lo tengo como una reliquia. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Y gracias también por acordarte del libro, hombre, que es algo que estoy también muy contento de que de vez en cuando se me acerquen atléticos cuando voy al Metropolitano. Oye, que tengo tu libro, que lo disfruté mucho, tal.
Sí, claro.
La verdad es que lo escribí con mucho cariño, le eché mucho curro por aquello de que era el primer libro. Yo creo que también intentas casi sobretrabajarlo y fue mucho curro, pero estoy muy orgulloso del resultado y me alegro de que con Diego Costa ya habiéndose ido y hace muchos años y habiéndolo editado cuando se ganó la Liga, que hace casi... casi 10, 11 años, todavía la gente se sigue acordando, o sea que para mí es un honor.
Claro, además, hombre, Diego Costa, una referencia en el Atlético de Madrid. Para mí lo tengo mucho puesto en mi corazón siempre, Diego Costa. Siempre.
Y además, mañana, Fran, estarás en la presentación del libro de Rubén Uría de 120 momentos del Atlético de Madrid, ¿verdad?
Eso es, en la FNAC de Callao a partir de las 19:03. Evidentemente con el simbolismo de la hora en la que empieza el acto, que no puede ser otra. Ha tenido mi buen amigo Rubén Uría a bien invitarme para que sea un poco el maestro de ceremonias y aquello será una charla entre amigos atléticos muy divertida, muy entretenida. Seguro que Rubén contará muchas historias de las que vienen y de las que no vienen en su libro, que hay de verdad mucho para hablar y mucho para contar en cuanto a anécdotas, en cuanto a historias que mucha gente no sabe del Atleti. Yo creo que va a ser una cosa divertida, así que se acerque la gente, colchoneros evidentemente, pero aficionados al fútbol en general, porque yo creo que van a disfrutar de ese ratito que vamos a tener de tertulia con la gente.
Muy bien, muy bien. Pues venga, vamos a empezar ya a hablar de tertulia atlética y venga, rompo yo el hielo, mis compañeros que vayan dando el altarro a ver qué te preguntan, pero yo la primera pregunta la tengo clarísima, Fran. Veníamos hablando mucho de la sangría defensiva del Atlético de Madrid, de qué mal está defendiendo el Atleti, de cómo ha perdido ciertos símbolos reconocibles de su estilo de juego cholista. Y el otro día Simeone, más allá de venir utilizando el 5-4-1 en algún partido, sobre todo en fase defensiva, lo utilizó de inicio, dejó a ciertos jugadores como Nahuel Molina, Rodrigo de Polo Morata en el banquillo y decidió hacer un partido guardando un poquito más la ropa, saliendo al contraataque, controlando con dos líneas muy juntitas y buscando, cerrando muy bien las bandas y buscando esa portería cero para marcar y que ya al equipo de Aguirre evidentemente le costara mucho. ¿Piensas que vamos a ver una nueva etapa del equipo del Cholo fuera de casa con un estilo más parecido a este y que Simeone está sentando las bases de lo que puede ser el proyecto de la temporada que viene, Fran?
Bueno, creo que Simeone está intentando sobrevivir. De cara al año que viene, Dios dirá, porque de cara al año que viene vete tú a saber qué jugadores siguen, qué jugadores vienen, para qué da esa plantilla del año que viene, qué estilo se va a acomodar más con los nombres que tenga Simeone. Yo creo que a Simeone le obsesionaba buscar algo que le permitiera ser competitivo fuera de casa. Yo creo que lleva mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza para ver cómo puede, no sé si solucionar el tema, pero al menos hacer que el Atlético no se deshaga de esa manera, como ha hecho en tantos campos. Y yo creo que por ahí van un poco los tiros del otro día, ¿no? Simeone sabía que le quedaban 3 partidos fuera de casa, en 3 sitios complicados, porque después de Mallorca lo que hay es Getafe y Anoeta, el Real Arena, que son 2 plazas correosas. Y yo creo que Simeone lo que quiere es que por lo menos el equipo compita allí y que no sea una máquina de encajar goles, que por lo menos aguante de pie lo que venga, aunque no haga demostraciones de juego muy atractivas ni aunque sea muy exuberante. Y yo creo que a eso obedece lo del otro día. Una vez que el Atlético ya asegure plaza Champions, pues bueno, pues el verano es muy largo. Supongo que Simeone tendrá en mente muchos cambios. No sé cuántos de esos cambios cuajarán, porque no sé la dirección deportiva qué margen de maniobra puede tener, pero yo creo que ya lo del año que viene será tabula rasa y a pensar en otra cosa. Yo no creo que puedan sacar muchas conclusiones de esta recta final para extrapolarlas al Atlético de Madrid de septiembre o de agosto, que igual es totalmente diferente.
Vamos, compis, adelante.
Yo tengo una pregunta. El otro día, en la previa del partido contra el Mallorca, en Somois, en rueda de prensa, Simeone dejó varios enigmas, ¿no? Y uno de ellos fue a una pregunta, ya no recuerdo bien qué compañero, dijo, tengo localizado, le preguntaba por cuál cree que es el problema del equipo fuera de casa, y él dijo, lo tengo localizado, no te lo voy a decir, y lo vamos a solucionar. A ti que estás muy informado, que te mueves bien en las esferas del Atlético de Madrid, ¿a qué te suena? ¿Qué puede saber eso que Simeone ya tiene, diagnosticado?
Bueno, yo creo que es un secreto a voces que hay muchos jugadores que no rinden igual fuera de casa que en casa. Yo creo que hay, mentalmente, yo creo que hay parte de la plantilla que no logra encontrar esa regularidad en la competitividad, que no logra ser fiable al 100%, en los que Simeone no puede contar. El otro día le pega, yo creo, también un dardito a Memphis en ese sentido, yo creo que muy claro. Bueno, va un poco en consonancia a lo que comentaba, ¿no? Simeone me da la impresión de que tiene en mente si él pudiera hacer una limpieza muy profunda en el vestuario. Pero no es el primer verano en el que Simeone se ha tenido luego que comer en Los Ángeles de San Rafael en pretemporada jugadores que él no quería y los ha tenido que volver a reincorporar a la dinámica del equipo, a volver a contar con ellos y a volver a hacerle piezas más o menos útiles para la rotación. Yo creo que los tiros van por ahí, pero creo que tampoco, evidentemente, puede desvelar esas cartas de manera tan clara, porque no puede apuntar a un jugador que no sabe si él luego en agosto le va a tener que volver a ver la cara. Entonces, tiene que andar con pies de plomo con eso.
Yo quiero empezar con las preguntas de los oyentes, porque ya me están empezando aquí a mandar, estoy interactuando con ellos. Nos pregunta Juan Manuel, a ver, Fran, ¿qué jugadores de la Premier traerías al Atleti?
Así, uf, muchos, pero el Atlético de Madrid creo que económicamente no está para traer tantos. Yo creo que la Premier ahora mismo es un universo muy lejano para la Liga en general, para el resto de competiciones, diría en general, por no ser injusto con la Liga, y para el Atlético de Madrid en particular. O sea, yo creo que el Atlético no puede pelear con los grandes de la Premier por quitarles jugadores. Y creo que el Atlético de Madrid, lamentablemente, y pasó, por ejemplo, con Camará, con el hoy jugador de Aston Villa, creo que está al nivel de, bueno, pues si algún jugador en un equipo de competición europea, media tabla, no se termina de adaptar, a lo mejor sí recoger ese tipo de retales, pero no creo que esté como para toser a gente que esté en el City, a gente que esté en el Liverpool, a gente que esté en el Arsenal. Entonces, bueno, pues por traería muchos. A mí me encantaría traer a William Saliba, que es un central fantástico. A mí me encantaría traer a Bruno Guimaraes, que en el Newcastle lo hizo fenomenal y que en su día el Atlético de Madrid tuvo una opción por él y no aplicó. Pero lamentablemente el Atlético de Madrid ahora mismo, pues lo que tiene que hacer es buscar en otros caladeros un poquito más asequibles para el Atleti y a precios un poquito más alcanzables para la realidad económica del club.
A ver, al hilo de todo esto te voy a preguntar, el fútbol ha cambiado bastante, Fran, como tú ya sabes. El nivel del fútbol inglés al fútbol español, el Atlético de Madrid, ¿en qué posición, en qué bombo le metería realmente? Porque están hablando los equipos ricos, o sea, que no hay competencia, y los equipos pobres o los equipos medianos. Entonces, ¿en qué bombo le colocarías al Atlético de Madrid, no? Porque vamos a ver, ¿dónde, en qué bombo más o menos tú le situarías? ¿El bombo 1, bombo 2 o el bombo 3, más o menos, por decir alguna cosa?
¿Pero en la Premier dices?
No, en general, lo que es en Europa, ¿en qué bombo estaría el Atlético de Madrid situado en nivel para fichar?
Más o económicamente menos. Hablando, ¿te refieres?
Eso es, sí.
Bueno, pues claramente bombo 2. Yo creo que el bombo 1 es otra película. El bombo 1 es otra película incluso para el propio Real Madrid, que yo creo que precisamente por eso ha iniciado esa política de apuntar a gente joven, de intentar ir a por el Vinicius de turno, a por el Rodrigo de turno, a por el Endrick de turno últimamente, porque sabe que esos jugadores, en el momento en el que saltan a un Manchester City, en el momento en el que saltan a un Arsenal, es complicado sacarles de ahí si no es a precios millonarios. Yo en su día, por ejemplo, tuve mucho esta conversación de que cuando Darwin estaba en el Almería y metía muchos goles y tal, que oye, pues este chico a lo mejor, el Atlético de Madrid, por 20 kilos, pues es una apuesta que debería hacer y que si luego sale bien, pues se puede vender a un precio, bueno, interesante y bueno, pues por lo menos está a tu alcance. El Darwin actual del Liverpool, que ahora, por ejemplo, están diciendo que a lo mejor está dispuesto allí, yo creo que ya es un jugador fuera del alcance económico del Atlético. O sea, yo creo que el Atleti la visión de mercado que debería tener está más cercana a lo que suele hacer un Dortmund que a lo que hacen los grandes clubes de la Premier. Yo creo que el Atlético de Madrid tendría que ser un club en el que los jugadores vinieran a convertirse en grandes estrellas. No es un club de gastarse 120 millones en Joao Félix. A mí aquel movimiento me pareció muy equivocado, no ya porque saliera luego mal, sino porque creo que no es esa la genética del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid para mí es un club que convierte a los Gavi, a los Raúl García, a los Juanfran, a los Felipe Luis en grandes jugadores, porque tiene un entrenador que además es especialista en eso, en coger a buenos jugadores y convertirlos en estrellas y revalorizarlos y ponerlos en la primera línea europea. No sé por qué no hace eso el Atlético de Madrid tan a menudo, pero para mí ese debería ser el camino deportivo.
Okay. Y ya que nos metemos en un poquito de mercado de fichajes y hablar de nombres, Frank, ¿qué te parecería? Porque bueno, Lenormand ya ha admitido que su futuro en la Real Sociedad es una incógnita. El jugador ya le ha dicho a la Real Sociedad que le gustaría que escuchara una oferta del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está en conversaciones con la Real Sociedad para poder traer a este jugador al hispano-francés. Esperemos si Javi Galán entra en la operación o no, ¿no? Y también se han iniciado las conversaciones con Mosquera, con el Valencia, para poder traer al joven central español de 19 años. ¿Qué te parecen estos dos centrales? Uno más veterano y otro más incipiente, ¿no? Que con menos experiencia, pero que ha sido una irrupción muy importante, ¿no? 32 partidos jugados este año y titular indiscutible del Valencia y dejando buenas sensaciones. ¿Crees que esos dos centrales son los que necesita el Atlético de Madrid para reconstruir esa defensa junto a los Jiménez, los Witsel? ¿Qué te parecerían esos dos fichajes?
Creo que al menos es el perfil que comentaba antes, ¿no? Creo que es ese perfil de jugador que quiere crecer, que quiere dar un salto adelante en la liga. La Real, pues probablemente, si se mete en Europa, se meta en Conference o evidentemente no termine jugando Champions como ha jugado este año, con lo cual entiendo que Lenormand quiera dar ese paso adelante a un equipo Champions. Con Mosquera me pasa un poco lo mismo. Yo creo que el Valencia es un club pues que probablemente tarde un tiempo en volver a ser aquel Valencia que peleaba por el top 4, con lo cual también entiendo que Mosquera pueda crecer en el Atlético de Madrid. Y creo que deportivamente, por lo menos, sí que son jugadores de ese perfil que comentaba, ¿no? Yo el año pasado hablé mucho de dos jugadores, que eran Catena y Darder. Darder, además, que es atlético, hijo de atléticos y atlético de corazón. Y eran esos fichajes, bueno, pues asequibles. En el caso de Catena se fue libre del Rayo, es verdad que no ha hecho un gran año en Pamplona, no ha tenido mucha suerte. Pero creo que son esos fichajes tradicionales del Atlético de Madrid, de jugadores, además, nacionales. Bueno, pues que ya saben cómo es la liga, que están acostumbrados a ella, que van a venir al Atlético de Madrid con hambre, no van a venir con ese talante de pues pegar un último atraco, llegar a un contrato ya un poco desfasados, de vuelta. yo siempre pongo una metáfora muy, que yo creo que es muy ilustrativa para esto. Yo creo que el Atlético tiene que buscar jugadores que de los 50 mejores partidos de su carrera hayan jugado como mucho 10, para que los otros 40 te los den aquí. Y yo creo que el Atlético en estos años ha ido a lo contrario. Ha traído a muchos jugadores que de los 50 mejores partidos de su carrera habían jugado 48. Entonces, lo normal es que en el Atlético no te dieran la vida que tú quieres. Y luego es complicado sacártelos de encima, porque son jugadores que ya tienen poco mercado, porque son jugadores, bueno, pues mayores, que todo el mundo sabe, evidentemente, que les queda poco fútbol. Y Lenormand y Mosquera sí que me parecen esos jugadores que pueden venir aquí a dar un salto adelante, tanto en sus carreras como a dárselo al club.
Muy bien. Mira, nos dice nuestro gran amigo Germán Lacasa, dice, Fran, ¿a qué jugador de la actual plantilla escribirías un libro? ¿Tienes pensado hacer otro como hiciste con el de Costa?
Pues la verdad es que no lo tengo en mente, pero como en su día tampoco tenía en mente el libro de Costa. Fue un ofrecimiento así que me llegó, bueno, un poco inesperadamente. Me atrajo el perfil del jugador, porque yo sí que lo que quería era un jugador del que hubiera chicha, del que hubiera cosas que contar. A mí me atraía mucho la figura de Costa, porque se sabía muy poco del Costa joven, porque es un jugador que llegó al Elche tomando un camino muy poco común. No es el típico brasileño que ha destacado en un gran equipo de Brasil y que lleva jugando con la selección en categorías inferiores toda la vida y del que se empieza a hablar muy joven. No es un Neymar. Costa es un jugador diferente, que allí se crió en un equipo muy modesto, que llegó a Europa muy joven por la puerta de atrás, que ha tenido un camino muy tortuoso hasta llegar a la élite, y a mí todo eso me conformaba una historia que periodísticamente me daba mucho juego. Entonces, me convenció el ofrecimiento y me convenció también el jugador en concreto del que me ofrecieron hacer una biografía. Entonces, del Atleti actual a mí me gustaría ese tipo de perfil, ¿no? Jugadores que me permitieran contar historias chulas, que me permitieran poner luz sobre partes de su carrera que a lo mejor son menos conocidas. Entonces, bueno, oye, ¿por qué no? Estoy abierto a propuestas, sin duda.
Oye, Fran, hablando un poco de... Bueno, como todos sabemos, ayer falleció César Luis Menotti, que era, bueno, un amante del fútbol ofensivo, de la tenencia de la pelota, y bueno, sentó cátedra, era un maestro, ¿no? Pero tú que conoces muy bien el fútbol inglés y están triunfando entrenadores como Pep Guardiola, como De Cherby, como Arteta, como Klopp, pero sin embargo vemos, y hemos estado hablando al principio, ¿no?, que, por ejemplo, Simeone quiere volver otra vez a fortificarse defensivamente y que el Real Madrid ha llegado a estas semifinales de la Champions montando, vamos, un autobús, ¿no?, en el área del City para llevarse el resultado. ¿Hacia qué camino crees que va más el fútbol? ¿Hacia esos entrenadores que tienen un gusto por lo ofensivo y por la tenencia de la pelota, o crees que podemos volver en un momento dado, ya que los que están obteniendo resultados, por ejemplo el Real Madrid lo está obteniendo de esa manera, que tengamos una regresión, ¿no? Volvamos a esos entrenadores un poco más férreos que hacen equipos como por ejemplo pasó con Francia 2018, que eran equipos mucho más fuertes físicamente. ¿Hacia dónde crees que vamos?
Pues fíjate que creo que el fútbol se ha quedado un poco anclado en esa dicotomía, ¿no? Menotti-Bilardo. Y yo creo que el fútbol va hacia equipos muy camaleónicos. Es que el propio ejemplo que me contabas del Real Madrid, Ancelotti yo no te sabría decir qué tipo de entrenador es, porque le he visto muchos Real Madrid al propio Ancelotti. Porque según la ocasión, su equipo juega de una manera o de otra. Según el rival, según el escenario, según el momento de eliminatoria, el Real Madrid juega de una manera o de otra. Y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que ahora hay dos entrenadores de los que se está hablando mucho, que son Xavi Alonso en Alemania y Thiago Motta en Italia. Y los dos también son de tácticas muy líquidas. Motta, por ejemplo, a veces juega una especie de 2-7-2 en los que no sabes si todos esos centrocampistas van todos al ataque o a la vez bajan todos a defender. Yo creo que el fútbol va un poco por ahí, a desencorsetarse y a que haya equipos que hay un partido que te parezcan máquinas de presionar y máquinas de morder y que ataquen a oleadas y que al partido siguiente prefieran esperarte para matarte a la contra. Precisamente yo creo que va hacia eso, hacia huir de etiquetas.
Antes de que haga la pregunta Franco, Momento de nuevo canal. A ver, os tenéis que suscribir al nuevo canal, Bendita Afición Rojiblanca. Lo estoy mostrando en pantalla, ¿vale? Es este con el loguito de Neptuno más evolucionado, con la afición rojiblanca de fondo, que no lo hemos currado un huevo. Y hay que traspasar los 3.500 tíos que teníamos en el antiguo a este. Y vamos por 890. No podemos acabar el programa de hoy sin tener 950. Ese es el objetivo, 950. Y hay 70 tíos en el canal antiguo. Así que venga, todo el mundo a suscribirse a Bendita Afición Rojiblanca o no vais a poder disfrutar, cuando cortemos el canal antiguo, porque cualquier día cortamos el cable, no vais a poder disfrutar de invitados como el que tenemos hoy, Fran Guillén. Franco, momento de tu pregunta.
A ver, nada, mi pregunta siguiente. En actual equipo del Atlético de Madrid, sabes que hay jugadores que tienen la etiqueta de salida ya. Uno de ellos es De Paul, otro de ellos es Molina, otro de ellos es Reinildo. Por cierto, Reinildo, voy a pararme ahí, porque me parece curioso. Después de su lesión, ¿es que tú crees que este jugador o le ha cambiado el chip o es que han visto cualquier cosa para poderle poner en el mercado de venta? Ya sabes que hay... hay un equipo que es la Vecchia Signora que ya está preguntando por él y no sé yo si tú te quedarías con él o no te quedarías con él, con Reinildo.
El análisis de Reinildo es que tiene para mí una parte clave, que es saber cómo ha afectado una lesión tan grave como la que ha tenido a un jugador tan dependiente del físico como es él. Yo creo que a lo mejor... ahí está parte de la razón de por qué a Simeone no le está convenciendo tanto últimamente y de por qué el Atleti lo pone en el mercado, porque es un jugador que con balón ya sabíamos que no era muy dotado, pero que cuando estaba fino físicamente, verdad que era un cañón. Yo creo que muy poca gente ha defendido en España, por ejemplo, a Nico Williams como Reinildo, porque sí que tenía eso que yo creo que después de la lesión probablemente ha perdido, y yo creo que esos errores tontos que le hemos visto a la vuelta de lesión vienen un poco porque él se ve un segundito más lento de lo que se veía. Y él intenta ir con el mismo ímpetu que siempre, él intenta basarse en esa anticipación, en esa exuberancia, lo mismo que se basaba la temporada pasada, y ya no puede hacerlo. O por lo menos ya no puede hacerlo con tanta precisión como lo hacía. Bueno, es un poco parecido a si en su día le hubiera ocurrido algo similar a Perea, ¿no? Os acordáis de cómo era Perea, ¿no?
Sí, claro.
Perea era un central que, por ejemplo, yo creo que nadie en España ha defendido mejor a Samuel Eto'o que él, porque si todo dependía de esa exuberancia física, el único que yo creo que le podía faltar el listón de exigencia de Eto'o era Perea. Pero Perea, más allá de esto, tenía muchas limitaciones. Y yo creo que a Reinildo le pasa algo parecido. Reinildo, si está muy bien físicamente, es un jugador útil. Yo creo que no tampoco como para ser un titular en un equipo que aspire a ganar una liga, pero sí como jugador 15-16 de una plantilla, yo creo que puede ser útil. Pero si no está bien físicamente, yo creo que baja muchos enteros. Y probablemente en esa readaptación de una lesión tan grave como la de Cruzado, pues esté ahora mismo el futuro de Reinildo en el Atleti.
Gracias.
Demon, ¿vas a disparar?
Sí, voy a seguir leyendo a los oyentes. A ver, nos dice... A ver, si lo he visto por aquí. Es que es una pregunta que me ha gustado.
Rapidito.
¿Cómo vería la opción Murillo del Forest si se va Hermoso?
Pues me parece una buena opción, la verdad. Porque el Atlético de Madrid, si se va Hermoso, tiene que... llenar un vacío importante en salida de balón, que creo que es algo que Hermoso le ha dado mucho al Atleti, sobre todo en esta línea de 5, en esta manera de activar un poco al centro del campo desde la defensa. Y es verdad que si se va Hermoso, que tiene otras muchas carencias, se lleva con él también el hecho de ser para mí el jugador que mejor saca la pelota de la defensa del Atleti. Y ahí es verdad que Murillo es algo que tiene... Además, yo creo que es un brasileño de genética muy atleti, porque es un tío muy peleón, muy físico, al que le gusta mucho ir al choque. Lo que pasa es que volvemos a lo de antes. Estando en la Premier, pues económicamente el Atlético de Madrid dependería pues, de que el Forest descendiera, que a día de hoy no está muy claro, de alguna maniobra así para que el jugador pudiera forzar una salida. porque, bueno, pues en ese territorio el Atlético de Madrid pues no se puede mover con tanta soltura como a lo mejor en España.
Nos la ha hecho la pregunta Eric, que además es muy amigo nuestro. Dice, es escuchar la voz de Fran y que se me venga a la mente gol, 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 gol de Haaland.
Y, Fran, hoy Piku en As
¿sí?
ha dado la noticia. Bueno, Piku tiene mucho contacto con el club, ¿no? Y como parece ser que el Barcelona no está muy por la labor de quedarse a Joao Félix, habla de que en el Atlético de Madrid ya asumen que la posibilidad de que Joao Félix volviera a trabajar con Simeone es más que una posibilidad, ¿vale? ¿Tú crees que después de que esa relación entre Joao Félix y Simeone tuvo, evidentemente, no fue la mejor, lógicamente, y provocó que el portugués tuviera que marchar, ¿tú crees que eso se puede reconducir entre Simeone y él o lo ves como una estrategia para no devaluar más al activo?
Lo veo muy complicado, la verdad. Lo veo muy complicado. Pero por las dos partes, ¿eh? Yo creo que es un matrimonio ya condenado a separarse, a hacer las cajas, a hacer la mudanza y a que cada uno intente ser feliz por su cuenta. Lo malo es que el Atlético de Madrid tiene un problema entre manos con un jugador que tiene poco mercado. Y se vio el verano pasado. El Atlético de Madrid, si el Barça no encuentra a última hora ese momento en el que el propio Méndez personalmente se remanga, empieza a levantar teléfonos y crea de la nada una operación que no existía, el Atlético de Madrid se hubiera tenido que comer a Joao Félix, porque el Atlético lo ofrece y a Joao Félix nadie le quiere en Europa. Entonces, Joao Félix tiene tres posibles salidas. Toda vez que no se ha revalorizado este año, porque creo que eso es algo en lo que todo el mundo concuerda, que el año en Barcelona no le ha hecho revalorizarse.
Tres años sin revalorizarse.
Pero este que era un poco la última bala en la recámara tampoco le ha servido. Entonces, al final, ¿qué le queda? Una vuelta a Benfica, que él mismo en su entorno ha dicho que no quiere todavía porque evidentemente para él sería un paso atrás. Marcharse a Arabia, donde a lo mejor sí que podría tener mercado, pero que creo que tampoco es una opción que le seduce porque él sigue pensando que merece jugar en un equipo grande. O quedarse en el Atlético de Madrid. Es que de verdad que no le veo más salida. Es que yo creo que ningún equipo importante va a ir a por él. En la Premier estuvo en el Chelsea. Cuando terminó la temporada le preguntaron a Pochettino, que era el recién estrenado entrenador, oye, ¿te lo quieres quedar? Tenemos dinero, lo podemos comprar. Si te lo quieres quedar, nos lo quedamos. Y Pochettino dijo, no me interesa. Y durante todo el verano se ha ofrecido a mucha gente y nadie ha puesto dinero por él. Entonces, o él mismo empieza a tener conciencia de lo que es y del mercado que tiene ahora mismo, que es muy poco, o tiene muy mala solución.
Yo creo que la única opción que tiene es venir con las orejas agachadas, trabajar e intentar reconducir su carrera, porque su carrera ahora mismo está muerta.
Sí, sí.
Damos la buenas noches a Matías, que se incorpora a la tertulia. Muy buenas noches, Matías, ¿qué tal?
Buenas noches, Matías. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Fran? Encantado.
¿Qué hay, Matías? ¿Cómo estás?
Bien.
Ya estamos. Último fichaje de Bendita Afición, Matías, que se incorpora con nosotros como responsable del blog y nos va a ayudar a escribir cositas del Atleti, que también hablamos mucho y escribimos poco y queremos escribir un poquito más. Ahora hablaremos un poco. Matías, venga, estrénate. Lánzale una pregunta a Fran.
¿Qué tal, Fran? Yo te voy a... Te voy a hacer una pregunta un poquito trampa. Sabes que el Atlético de Madrid lleva ya como 12 años seguidos clasificándose para Champions, uh-huh. Y siempre tenemos un margen de error, porque si no quedamos terceros, también nos vale quedar cuartos. Este año tenemos una sorpresa, que es el Girona. Y mi pregunta a ti es concreta. ¿Tú crees que el Girona se va a posicionar entre los puestos de arriba en los próximos años, o es flor de un día?
No me extrañaría que lo hicieran, ¿eh? No me extrañaría que lo hicieran. Si siguen con el entrenador que tienen, si siguen con la manera de trabajar que tienen, con ese respaldo del City Football Group, trayendo jugadores, teniendo acceso a jugadores que no tendrían probablemente si no fueran de ese consorcio, no me extrañaría. A mí me parece un proyecto deportivo bastante más sólido ahora mismo, para que te hagas una idea, el Girona, que el Sevilla. Yo creo que el Sevilla navega por unas aguas bastante más turbulentas, que se parecen más a lo que ocurre en Valencia, por ejemplo, que a lo que está pasando en Girona ahora mismo. Entonces, no me extrañaría ver al Girona, no sé si compitiendo la Liga todos los años, porque yo creo que al nivel de este año de ser líder, competir por la Liga, probablemente no. Pero yo sí que creo que nos podríamos acostumbrar a ver al Girona en competiciones europeas durante unos años.
¿Te gusta Dobbik, Fran? Se habla de que a Miguel Ángel Gil, bueno, es información que dio Bendita Afición el otro día, que Miguel Ángel Gil quiere a este delantero, al ucraniano Dobbik. ¿Te gusta?
Me gusta Dobbik, me gusta Dobbik. Me gusta Dobbik porque es un jugador que hace bien muchas cosas, además. Engaña. Uno lo ve y cree que es el típico delantero fuerte, tocho, lento, un poco vieja escuela, pero luego técnicamente es muy bueno. Luego yo creo que tiene un buen conocimiento de juego. Creo que Michel le ha enseñado también muchas cosas tácticamente, a mezclar muy bien con centrocampistas, con los extremos, a crear espacios, ese tipo de cosas. Yo creo que al Atlético de Madrid también le serían muy interesantes. Y a mí, dentro de esa necesidad que me parece que tiene el Atlético, de fichar un 9 sí o sí, yo creo que hay tres posiciones en las que el Atlético está muy huérfano, cuatro probablemente si añadimos a alguien por la izquierda, que creo que también es clave, pero junto con ese lateral zurdo, un central, un pivote y un delantero, creo que son las urgencias más grandes del Atlético. Y yo creo que alguien como Dobbik, para la posición de 9, sería una muy buena apuesta.
Ángel, te quedaste antes, te cortamos, Ángel, antes.
Sí, no, no, no. Yo aquí, como ves, vamos saltando de unos temas a otros, como nos viene en gana, más o menos.
Bueno, es todo bonito, así está variadito el tema, eso me gusta.
Así estás, así no te duermes, ¿eh? Así estás atento, tienes que estar atento porque cambiamos de. A mí me gusta mucho, yo sé que a ti también, pero a mí me gusta mucho analizar los partidos. Ya no hago nada más que darle vueltas a qué le pasa al Atlético fuera de casa. Se habla mucho de la actitud, de la intensidad, pero bueno, eso es una perogrullada. Yo tengo una teoría, no sé si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que un equipo que tiene como uno de sus defensas centrales, tiene un mediocentro como Wiesel, que tiene un manejo de balón espectacular, pero es mediocentro, tiene a un pivote o número 5, posición de stopper, ¿no?, que se llamaba a Coque, que realmente no lo es, porque más bien un interior, ha jugado de volante, ha jugado en muchas posiciones, pero casi nunca le habíamos visto jugar ahí. Que tiene un carrilero como Lino, que tiene otro carrilero como Molina, por ejemplo, que son carrileros muy ofensivos, que prácticamente todas sus virtudes son en ataque, que tiene un mediocampista como De Paul, que tampoco es un jugador de mucho o muchísimo despliegue físico, que no es un jugador que tampoco vaya a la presión demasiado con mucha fuerza y tal, y que tiene delanteros como Griezmann. A mí me da la sensación, y tengo la teoría, de que ese equipo fuera de casa no está construido para competir, o sea, no tiene jugadores para robar, no tiene jugadores para que desplieguen intensidad que hace mucha falta fuera de casa. Y tengo la teoría de que, por ejemplo, una de las cosas que le haría muy bien al Atlético de Madrid es lo que tú comentabas, centrales más contundentes, más rápidos y un buen stopper, un buen 5 que pudiera liberar a Coque. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? ¿Por qué se empeña Simeone en Coque siempre como 5, por ejemplo? Una cosa que yo le achaco.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero yo creo que Simeone remienda lo que puede con los retales que tiene. Simeone tiene que llevar a Coque al 5 porque no tiene ningún 5 en la plantilla. Porque se marchó con Dogbia, porque Witzel, las veces que ha jugado ahí, yo creo que ha demostrado que se le ven mucho las costuras. Por ahí viene su reconversión al central. Yo creo que Witzel como central puede sacar bastante de sus cosas buenas y esconder un poco de sus cosas malas, pero Witzel como cierre en el centro del campo, creo que es un jugador al que, bueno, pues le costaría contra muchos equipos y en muchos escenarios. Entonces, yo por eso hice mucho hincapié en su día cuando me preguntaban por el fichaje de Højbjerg. Yo creo que hubiera sido un fichaje de invierno muy acertado, porque creo que le daba mucho de eso al Atlético de Madrid. Creo que liberaba a cierta gente que podía hacer otro trabajo. Creo que ayudaba a lo que tenía detrás y creo que hubiera sido ese coche escoba, ese jugador intenso, ese hombre que echara una mano en esa posición donde el Atlético ha estado tan huérfano a veces. El Atlético ha acabado apostando por un perfil que no está mal, como Vermeeren, pero que no está mal al medio y largo plazo, que en el corto plazo no te ofrece mucho, como se ha visto. Yo creo que cuando llegó, todos teníamos más o menos claro que a Simeone le iba a costar contar con él con continuidad, y es lo que ha pasado. A mí me parece que el Atlético necesitaba fichajes más cortoplacistas en ese sentido. No sé si el propio Højbjerg, no sé si haber apostado por alguien como Guido y haberle dicho al Betis, oye, mira, te vas a quedar sin él gratis en verano, pues oye, a lo mejor si te doy 4 millones me lo quedo ya y me lo das ya. Y a lo mejor te hubiera dado una buena segunda vuelta alguien como Guido Rodríguez, ayudándote en esos ajustes del centro del campo. Yo creo que eso es la clave. Y esa posición más dos centrales que tengan esa capacidad también para ser centrales correctores, para ayudar cuando Nahuel Molina en la derecha o Riquelme barra Lino en la izquierda dejan a su espalda autopistas, bueno, pues eso que le cuesta hacer a jugadores como Savic o como Witsel, centrales rápidos, centrales que vayan bien a la corrección, que sean físicos, también ayudarían a que el Atlético de Madrid sea un coladero un poco menor que el que es muchas veces este año. Pero claro, insisto, para eso hay que ir al mercado. Eso el Atlético de Madrid ahora mismo no lo tiene en su plantilla.
¿Qué dice la gente, Demon?
Sí, mira, mira, JF Vergara 71 lo dice, Fran, Dobic, Sorloth o Larsen. Yo tengo mis prioridades, el orden en el que los he nombrado. ¿Y tú? ¿Hasta que madures a Morodion 2 o 3 años más?
Me convence el orden. Sí, sí, te lo puedo firmar. Te lo puedo firmar. Aunque yo tengo mucha fe en Samu, ¿eh? Yo creo que Samu este año, si se hubiera quedado en el Atlético, hubiera jugado bastantes minutos.
Seguro, seguro.
Yo creo que sí. Sobre todo en la peor parte de Morata, en esta segunda vuelta. Y a mí me parece que Samu, si el año que viene se queda en la plantilla, está para aportar. No sé si para ser titular indiscutible, pero yo creo que es un jugador que le da al Atlético cosas que no tienen ni Morata ni Memphis, que son los otros delanteros que hay. Evidentemente, si el Atlético se gasta dinero en un 9 titular, pues a lo mejor Samu tiene menos importancia. Pero si el Atlético al final se tiene que conformar con lo que hay y volver a tirar con ello, pues a mí ahí sí me cabe Samu.
Franco, te pregunto para que luego tú le preguntes a Fran. Se está hablando de la renovación de Antoine Griezmann, ¿vale? De una posible renovación de Antoine, que tiene contrato hasta el 26, acabaría su contrato con 35 años, ¿vale? Sí. Y es porque básicamente Griezmann se bajó el sueldo 3 veces, ¿no? Ahora mismo el jugador está en torno a 7,5 millones de euros y digamos que lo que se busca es hacer un poco justicia con esos esfuerzos que hizo Antoine en momentos puntuales para jugar al Atlético de Madrid. Antes de preguntarle a Frank qué le parece esa posible renovación, si es buena para el Atlético de Madrid, te pregunto, ¿tú crees que esa renovación se va a hacer en el corto plazo, Franco, tú que tienes contacto con la familia?
Sí, bueno, yo que al hilo de todo esto que nos estás hablando, le he preguntado al entorno de la familia, vosotros sabéis, hablo algunas veces con el primo y con Alan y el entorno más allegado de la zona que negocia con el club, y realmente lo que Antoine Griezmann está haciendo es algo muy importante. Está cuadrando cuentas para poder salir a flote el Atlético de Madrid, y segundo, está ajustando los salarios antiguos que tenía a la cuenta que se tiene que ajuntar ahora este año. O sea que realmente lo que está haciendo Antoine Griezmann está cuadrando los números para que el Atlético de Madrid siga contando con él y él con el Atlético de Madrid. Y otra cosa que os digo, en tanto que esté el Cholo Simeone en Atlético de Madrid, nunca Antoine Griezmann se marchará del Atleti. Eso está muy claro, siempre me lo han dicho, ¿eh? Siempre lo han dicho.
¿Qué te parece esa renovación? Frante, ¿qué te parece esa renovación de Antoine?
Yo creo que Griezmann es capital en el Atlético de Madrid. Capital. Lo que pasa es que creo que el Atlético también debería ser consciente de que Griezmann tiene la edad que tiene y probablemente no esté para jugar tantos minutos como este año. Porque creo que buena parte de la explicación del bajón que ha dado Griezmann es que a Griezmann se le ha hecho larga la temporada. Es que Griezmann no lo puede jugar absolutamente todo en el Atlético de Madrid porque llega desfondado a momentos en los que tendría que ser ese Griezmann diferencial. Yo eché, por ejemplo, mucho de menos a Griezmann en la eliminatoria contra el Dortmund.
Sí, señor.
Si el Griezmann de noviembre o de diciembre hubiera aparecido en alguno de los dos partidos, estoy convencido de que el Atlético de Madrid hubiera pasado porque el Dortmund tenía una defensa como para que un buen Griezmann les hubiera hecho mucho daño, pero ¿qué ocurrió? Pues que el Dortmund se encontró esa versión de Griezmann pues más pesado de piernas, más bueno, pues más cansado, porque Griezmann además ha tenido una lesión también de por medio, porque, bueno, se recuperó un poco al tran-tran para forzar, para intentar volver. Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid, no hay duda acerca de que se tendría que quedar a Griezmann, pero sí creo que debería empezar a dosificar a Griezmann y a dar a la plantilla de otras alternativas que pasen, pues no sé si por un fichaje, no sé si por intentar griezmannizar un poco a Riquelme, que creo que el otro día en Mallorca dio más o menos pues algunos bocetos de lo que puede ser un Riquelme más cercano al área contraria y menos preocupado de tener que estar subiendo y bajando en el carril. Yo creo que ahí el Atlético de Madrid necesita también pensar que Griezmann pues no tiene ya 25 o 26 años.
Desde luego. Venga, última ronda de preguntas porque somos muchos. Adelante, Matías.
¿Qué tal? A ver, yo te quería preguntar ¿cuál es el puesto que tú ves más primordial que el Atlético de Madrid se refuerce? Y te digo, no te digo defensa, medios o delantero, te digo entre laterales, entre centrales, entre centrocampistas y delanteros. ¿Cuál es el puesto donde tú te gastarías el dinero?
Centrales, probablemente centrales. Estoy en un 70-30 entre centrales o el pivote que comentaba antes con Ángel, que creo que también esa figura es muy necesaria. Y yo creo que el Atlético de Madrid tiene que traer a un jugador ahí que sea titular desde el primer día. O sea, tiene que traer a un jugador de nivel, competente, que de verdad se haga pocos experimentos con eso. Pero creo que el central, pues, o uno o por partida doble, que yo creo que debería ser por partida doble, el Atlético de Madrid, contando que este año probablemente el único que ha estado a la altura haya sido Witsel, porque el bueno Jiménez está a la altura cuando puede estarlo, que es una vez cada X tiempo, yo creo que es la posición en la que el Atlético de Madrid necesita sin duda más fichajes ahora mismo.
Y donde se van a hacer los primeros esfuerzos, esta información la llevamos contando tiempo, también Rubén Uria la confirma, el Atlético de Madrid quiere cerrar las operaciones del Lenormand y Mosquera pronto, porque la Eurocopa y los Juegos Olímpicos precisamente no es el mejor escenario, porque como le dé a estos jugadores por revalorizarse, tenemos un problema. Tenemos un problema porque evidentemente la Real Sociedad está dispuesta a negociar, pero no es tonta. No es tonta. Demon, ¿qué dice la gente por ahí?
Sí, Alejandro García nos dice, Fran, ¿ves a Simeone entrenando a su hijo en el Atlético?
Él ha dicho alguna que otra vez que no. Que... De hecho, yo creo que en su época, que se habló mucho de que el Atlético podría fichar a Gio, yo creo que, no voy a decir que Simeone fue culpable de que Gio Simeone no se planteara como un fichaje, pero yo creo que Simeone no quiere tener ninguna sombra ahí de nepotismo bajo su cabeza y me costaría ver a Simeone... No lo sé, no lo tengo claro, la verdad. En su día me pareció que Simeone huía bastante de todo eso y no sé si su postura ha cambiado al respecto.
Ángel.
A ver, dos preguntas. Lo primero, te veo muy bien. Tuviste una polémica hablando de ese tatuaje de Vinicius y te cayó todo el peso del nacionalmadridismo encima. Y no sé, me quiero que me cuentes cómo has sobrevivido a todo eso. Y luego dos, el otro día estuvo Javi Rodríguez y Hugo Condés, grandísimos narradores, sí. Y les pregunté lo mismo que te voy a preguntar a ti. Me gustaría que me dijeras cuál fue tu narrador en el que tú te has, no sé cómo decirlo, quién ha sido, bueno, para un artista su musa, es que no me sale, ¿en quién te has inspirado tú para narrar también como narras?
A ver, la primera pregunta, bueno, sobrevivir a eso tampoco tiene mucho mérito, o sea es cuestión
de... Hay gente que ha tenido que cerrar sus redes sociales, ¿eh? A ti te veo de puta madre, ¿no?
No me quita el sueño. Hay un botón de mutear fantástico en Twitter con el cual tú les dejas que sigan pegando voces y ellos no saben que tú no les oyes y tú no te calientas la cabeza. Con lo cual, fantástico. A mí me parece maravilloso. Ya te digo que hace bastante tiempo que aprendí que los haters no te tienen que perturbar, como tampoco las grandes opiniones. Ricky Rubio tiene una frase, el jugador de baloncesto, muy ilustrativa con esto, que él decía siempre esto de no muy arriba ni tampoco muy abajo, ¿no? Never too high, never too low. O sea, ni eres la última mierda que cagó Pilatos, ¿no? Como dijo Preciado aquel día en la rueda de prensa, cuando los haters se ceban, ni eres tampoco el mejor narrador de la historia del periodismo español, el día que te sale una buena narración y todo el mundo te piropea y se hace viral la narración de un gol tuyo. Perfil medio siempre, ni venirte arriba ni hundirte, porque los que además hoy te insultan, mañana te piropean, y los que hoy te piropean, mañana te insultan. Con lo cual, sabiendo que la opinión muchas veces es tan voluble, yo creo que nosotros tenemos que ser los primeros que la pongamos un poco en cuarentena. Con respecto a lo segundo que decías, no sé si tengo un nombre como tal que destacar. Yo creo que al final los narradores somos un poco hijos de mucha gente, ¿no? Porque hemos escuchado tanta radio, tanta tele, que instintivamente hemos cogido pues esto de uno, esto de otro. El propio Hugo Condés para mí fue un maestro, porque yo fui becario en una radio en la que él ya era narrador y evidentemente yo le escuchaba a él con admiración y decía, joder, Huguito, qué suerte tengo de ser amigo de este hombre que narra también. Entonces, seguro que también de él he cogido mucho. Yo es verdad que si me acuerdo de mi infancia, si echo la vista atrás, en muchos recuerdos de mi infancia resuena Manolo Ladrón de Guevara, que era el narrador de los partidos de La Forta, de Canal Sur, cuando yo era pequeño, que eran aquellos partidos de sábado por la noche, que yo creo que aquí en Madrid los hacía del Toro.
José María sí. del Toro en Telemadrid.
El equivalente a José María sí. del Toro para los niños andaluces fue Manolo Ladrón de Guevara, ¿no? Que es el que hacía pues a finales de los 90, a principios de los 2000, aquellos partidos de los sábados que junto con el partido del Plus del domingo eran como los dos grandes partidos de la jornada, ¿no? Si el domingo había un Real Madrid-Valencia, pues a lo mejor el sábado por la noche había un Atleti-Barça, pero eran siempre dos partidazos y yo siempre recuerdo ese sábado por la noche de escuchar fútbol, de partido grande, de bueno, pues el Atleti de la época del doblete, ¿no? Con Caminero, con Pante y tal, y siempre recuerdo ahí el soniquete de Manolo Ladrón de Guevara, con lo cual seguro que mucho de ese Fran pequeño que quería ser narrador nació en esos partidos.
Muy bien. Las dos últimas, venga, Franco.
Yo creo. La mía es muy sencilla. ¿Qué te parece lo que ha hecho Movistar con Mono Burgos?
Yo lo que haga Movistar, que los negocios Movistar, yo bastante tengo con Dazón como para preocuparme de lo que hace Movistar.
No, te digo porque...
Buen salto. Ha respondido como una estrella, Fran. Eso es de estrella, ¿eh? Ha respondido como una estrella. Chapo.
Me imagino que Fran, habrás oído hablar de Nacho Cotino. ¿Qué te parece sus vídeos?
A ver, conozco a Nacho profesionalmente, no lo conozco personalmente, tengo amigos comunes con él porque tengo compañeros de Valencia que o trabajaron con él en la época de Canal No o le conocen, pero a mí me parece fantástico que haya gente libre, que haya gente crítica. Estamos tan acostumbrados a que muchas veces el periodismo es relaciones públicas de un club o relaciones públicas de un partido político o gente que lo único que se dedica es a trasladar el discurso oficialista de que a mí que haya gente que sea libre de salir y pisar callos, es que para mí el periodismo que me enseñaron era más eso que muchas cosas que veo ahora, lo cual pueda estar más o menos de acuerdo con lo que dice, que haya gente que se atreva a eso a mí me parece siempre una buena noticia, pero me lo parecerá siempre, ¿eh? Contra Florentino, contra Laporta en Barcelona, contra Gil Marín aquí, que afortunadamente... Bueno, pues hablabais de Rubén Uría. A mí Rubén Uría parece que se ha atrevido muchas veces a decir cosas que en el entorno del Atlético eran tabú. Sí. Sobre el palco, sobre ciertas operaciones, sobre ciertos jugadores, sobre ciertos fichajes. A mí eso siempre me parecerá bien porque ese espíritu de ser incómodo es el que a mí me contaron cuando estudiaba periodismo que el periodista tenía que tener.
Y, Fran, ¿por qué...? La narración del Madrid City se parece mucho a la del City Atlético de Madrid de hace dos años, ¿no? Son dos partidos prácticamente iguales, ¿no? Un ejercicio de esfuerzo defensivo, de resistencia defensiva, para que un rival que es superior técnicamente y que es el que mejor juega en el mundo, creando juego y generando espacios, pues no te metan muchos goles, ¿no? ¿Por qué dos partidos que se narran igual son tan diferentes para la prensa? ¿Por qué no conseguimos tener un criterio uniforme en el fútbol?
Bueno, también...
Uno está bien, el Madrid jugó muy bien y es...
Pero yo aquí niego la mayor con una cosa, es decir, la prensa, muchas veces la gente habla de la prensa como un ente uniforme que se reúne en una habitación, que acuerda una línea editorial y que todos repiten lo mismo. Yo creo que la prensa es muy diversa. Yo tengo la suerte de colaborar en sitios donde se ha dicho todo lo contrario. Yo voy cada semana a la tertulia de Miguel Quintana en La Pizarra, en Radio Marca, yo ahí escucho opiniones que nada tienen que ver con lo que mucha gente dice que es la prensa. Lo que pasa es que es verdad que lo más mediático es lo otro, ¿no? Lo más mediático, lo más viral, pues la tertulia nocturna de turno, la persona que llega al plató de televisión X o al estudio de radio Y y hace su papel de forofo y de periodista de bufanda, y es que eso no es la prensa. Eso es lo que hace ese hombre personal. Entonces, a mí muchas veces me cargan también muertos en los que yo no me siento representado. Yo hace mucho tiempo que dejé de hablar de la prensa para hablar de fulanito o de menganito. Entonces, lo que haga fulanito o menganito, ni siquiera las cabeceras, porque dentro de las cabeceras también hay gente, cada uno de su padre y de su madre. A mí hábleme de lo que yo, cuando a veces me dice alguien en Twitter, no, es que vosotros los periodistas, no, oiga, a mí hábleme de lo que yo he dicho y de cuándo lo he dicho. A mí lo que ayer dijera fulanito porque usted iba en el coche y puso la radio, pues me parece muy bien, pero se lo dice usted a fulanito, no me lo cargue a mí. Entonces,
el famoso máteme pero no me mienta, que decía Luis
Álvarez.
Máteme pero no me mienta.
Yo creo que hubo mucha gente que dijo eso mismo que tú has dicho, que el Madrid hizo algo muy parecido a lo que hizo el Atleti en Múnich, que no es ni mejor ni peor. Es otra manera de ganar, es otra manera de pasar una eliminatoria y es otra manera de prosperar. Pues me parece muy bien. Si es que tampoco veo que tenga que ser ningún tabú. Tampoco entiendo muy bien por qué muchos madridistas se han tomado esto como una afrenta, ¿no? No, bueno, es que nosotros no defendimos, nosotros planteamos, no, bueno, ustedes pues se defendieron como pudieron de un equipo que probablemente, pues, si no hubiera sido por eso, les hubiera ganado. Pues ya está. Pues
se colgaron del larguero todos, se colgaron del larguero, pero de una manera.
Pero que me parece muy bien. Pero que el Atlético de Madrid, yo creo que no he visto en mi vida, porque yo estuve en ese partido en Múnich y,
¿sí?
y yo creo que no he visto en mi vida un partido en el que yo haya presenciado una resistencia tan, no sé, milagrosa del Atlético de Madrid como esa. Yo en ese partido tuve la impresión de que el Atlético de Madrid había momentos en los que le iban a meter 9 goles, porque es que ese Barcelona de Guardiola, ese Bayern de Guardiola, perdón, encima era un equipo fantástico. Pero bueno, pues no ocurrió, ¿no? Porque el Atlético de Madrid supo sobrevivir. Es que eso también es lo bonito del fútbol. No siempre tienes que ganar 4-0.
Desde luego. Cierras tú, Matías. Venga, la última.
Fran, ¿qué nota pones al Atlético de Madrid si finalmente queda cuarto?
Buena pregunta.
Mójate.
5.5, si me vienes a revisión te lo subo a un 6, a lo mejor.
Fíjate, okay. O sea que a pesar de cuartos de final de Champions, a pesar de semifinales de Copa del Rey, si quedamos cuartos, máximo un 6.
Sí, un bien, ¿no? Esto no sé ahora si ha cambiado, pero esto cuando yo iba al colegio en mi época era un bien.
Sí, también,
un 6 era un bien. Un bien a secas. Tampoco creo que tus padres te tendrían que comprar la moto, ¿no? Como si hubieras sacado matrícula, pero tampoco, oye, tampoco te voy a tener todo el verano haciendo recuperación con trabajos del cuaderno Santillana, ¿no? Has aprobado, has sacado un 6, pues un bien, bueno, pues pásatelo bien en verano, haz los deberes que tienes que hacer y fuera. Pero tampoco creo que el Atlético deba de ser, tan efusivo como fue De Paul, por ejemplo, en aquella alfombra roja de los Laureus,
con
la gran temporada. Porque además es que en las dos competiciones en las que llega más lejos, sale por la gatera. Es que el sabor de boca que te deja esa Copa del Rey con el partido de San Mamés y el sabor de boca que te deja esa Champions con el partido en Dortmund, es que son sabores de boca muy malos los dos. Son sabores de boca en los que el equipo no compite, en los que el equipo se va... después de haber recibido un rapapolvo tremendo fuera de casa. Y la Liga tampoco lo arregla demasiado, porque en la Liga es verdad que en casa te comportas como un equipo muy solvente, pero fuera de casa el Atlético de Madrid ha pegado unos petardazos increíbles. Entonces, tome usted aquí sus seis y tenga un buen verano. Nos vemos en septiembre. Oye,
a relación de los cuadernos Santillana, a mí cuando era pequeño me castigaban, ¿no? Y yo siempre deducí que Santillana era jugador de Real Madrid y decía, coño, estos cuadernos encima son castellanos. Nosotros que somos del Atlético de Madrid nos castigaban con los cuadernos Santillana. Tenía que ver a Santillana todo el verano. Era impresionante.
¿Tú pensabas, tú pensabas que a los madridistas que tateaban les mandaban cuadernos a Adelardo, ¿no?
Para claro, que... Entonces, yo decía, cuadernos Santillana, esto no es impresionante, colega. El Bernabéu este tenía montado un negocio de la hostia. Cuadernos Santillana. Cuadernos Sanchís.
Sí. Yo me iba por los cuadernillos rubios. Yo iba por los cuadernillos rubios, Franco.
Era de la Leti, rubio.
Oye, Fran, no me resisto a despedirte con esta última pregunta. ¿Qué partido?
No, lo que queráis, ¿eh? Si estamos aquí, no me importa.
¿Partido o gol que sueñas con narrar alguna vez?
¿Que hubiera soñado con narrar de los que yo he visto o que proyectando el futuro me gustaría...?
Sí, vamos a proyectar el futuro. El partido o el gol que todavía no has narrado y que te gustaría hacerlo.
Pues hombre, si el Atlético de Madrid algún día gana la Copa de Europa y me toca ser el narrador de esa final, pues sería muy bonito, la verdad. Sería muy bonito. Y si encima mi padre, colchonero y culpable de que yo lo sea, está viéndolo al otro lado de la tele, pues oye, mucho mejor todavía porque sería doblemente emocionante para mí.
Qué bonito. Nos hemos tenido.
De padres a hijos. Aquí somos muchos los que llevamos las rayas canallas porque nuestro padre nos lo transmitió, ¿verdad, siempre. Matías? ¿Verdad, Matías?
Así es, tal cual.
Y mi padre aquel salto que dio en el barrio de la Lipa con aquel gol que metió Luis Aragonés en la televisión aquella en blanco y negro, aquello que rompió la lámpara que metió el gol Luis Aragonés, siempre se me acordará toda mi vida y siempre lo llevo dentro, macho.
Que además se lo debo a mi padre porque la primera vez que yo narro en Dazón un partido del Atleti fue el partido que el Atleti palmó en Cádiz con aquel gol de Rubén Sobrino en el descuento. Entonces, yo recuerdo aquel día, desde el Paseo Marítimo de Cádiz, antes del partido, estábamos dando ahí una vuelta tal, y llamé a mi padre y le dije, joder, papá, me hace ilusión que después de tantos años de ver al Atleti juntos en la tele, hoy tú estés en tu casa viéndolo en la tele y yo no esté contigo porque yo sea el que está en la tele contando el partido para toda España. Y entonces, ese momento quedó muy bonito hasta que el Atleti perdió en el descuento con un gol del Cádiz, que evidentemente pues tuve que también narrar con toda la efusividad del mundo porque, joder, porque me debo también a la gente del Cádiz que escucha ese partido. Entonces, pues bajo el torrente de amigos atléticos que me escribieron diciendo... Oye, mamón, pareces del Cádiz, ¿cómo narras el gol? Tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Yo me quedé pensando en, joder, qué mala sombra que la primera vez que narro un partido del Atleti tiene que ser con este desenlace un poco.
Y en ese momento,
Frank, funesto, en ese, ¿no? Entonces, Frank, si cierro algún día el círculo con algo más alegre, mejor.
Y en ese momento lo piensas, dices, ostras, voy a narrar el gol del Cádiz fuerte para que la gente no piense que soy del Atleti y tal. ¿Eso te pasa por la cabeza o te sale instantáneo el narrar el gol del Cádiz con total naturalidad?
Yo en ese momento no me acuerdo ni de que soy del Atleti. Yo cuando el piloto del on del micrófono, el piloto rojo se enciende, yo lo que quiero es que la retransmisión salga lo mejor posible. Y que todo quede lo mejor posible. Porque creo que también es parte de mi profesionalidad. O sea, yo me olvido durante dos horas de qué equipo soy y lo que soy es un periodista. Siempre cuento el mismo ejemplo. Cuando alguna vez he ido a dar alguna clase, algún máster y tal, y me preguntan, oye, pero tú siendo de un equipo, cuando narras a ese equipo, ¿te cuesta tal? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Sergio Scariolo, el seleccionador nacional de baloncesto, es italiano. Y a Scariolo le ha tocado jugar una España-Italia. Bueno, pues Scariolo durante dos horas o tres horas se olvidó de que era italiano y lo que quería era que ganara España. Lo que quería era ser profesional y deberse a la empresa que le paga. Pues a mí me pasó un poco. ¿No? En el momento en el que empieza la retransmisión, yo cuento lo que está pasando con, bueno, con lo mejor que tengo y lo mejor que puedo. Luego, evidentemente, pues ya por la noche, cuando termina todo y me voy al hotel o nos quedamos tomando una cerveza, pues ya sí que me sale el Atlético de dentro y ya, pues oye, joder, pues aquel, me cago en la leche, pues es que en el córner aquel, joder, es que parecemos tontos. Sí, ok, pero en ese momento yo lo que quiero es que la gente que escucha también desde Cádiz el partido, bueno, pues sienta que el servicio que se le da es bueno.
¿Alguien quiere hacer la última, Fran? O...
Fran, no, yo simplemente decir una cosa, Fran. A mí me encanta la Premier, la he seguido hace mucho tiempo, pero una de las cosas que a mí me enganchaba de la Premier era Sisto Miguel Serrano, bueno, que es un narrador espectacular. Muy bueno. Y yo creo que tú eres el heredero, te has asumido, aunque no te parezcas, ¿eh? Porque yo creo que no te pareces en el estilo. ¿Has asumido que eres el nuevo Sisto Miguel Serrano?
A mí, bueno, me la verdad es que no, pero oye, me encanta el piropo que me hace, porque para mí ha sido también una inspiración y un referente. La Premier en España tiene dos voces muy características que a mí me llegan mucho, que son la de Sixto y la de José Manuel Díaz antes, en aquella época en la que la Premier se emite en Televisión Española, sí. Y comentaban a dúo primero Díaz y Petón, y luego Díaz y Marcelino Elena, el que fue jugador del Sporting de Gijón, que luego se fue al Newcastle, sí, sí, y tal. Sí, sí. Y son dos voces muy particulares, la de Sixto y la de Díaz. Dos estilos también muy particulares, pero a su modo los dos muy buenos narradores. Entonces, que alguien me coloque ahí en ese árbol genealógico, pues para mí es un honor fantástico. O sea que yo, te agradezco el piropo, de verdad.
Lo pensamos muchos, ¿eh? No solo yo, los muchos.
Pues yo creo, Fran, que los narradores que son del Atlético de Madrid, que son colchoneros, yo creo que les sale, como te digo, tienen esa gracia que tienen y no tienen ese desbarajuste o ese resquemor cuando uno del Madrid canta un gol del equipo contrario. Es diferente, ¿no? Esa guasa que tiene el narrador del Atlético de Madrid es diferente. Yo lo noto en Talavera, lo noto en Antito Ruiz, lo noto en bastante gente que habla del Atlético de Madrid y le habla con esa guasa, ese salero que tenemos los colchoneros. Eso es
bueno, a lo mejor también porque estamos un poco fuera de esa dicotomía, ¿no? Siempre Madrid-Barça, ese guerra civilismo periodístico en el que, ¿no?, parece que sí. Hay dos Españas que están todo el rato como el gato y el ratón, y nosotros somos un poco los, ¿no?, los que estamos ahí tocando nuestra música aparte y tal, y estamos un poco fuera de todo, ¿no? Porque, además, yo en ese sentido soy un atlético extraño porque yo encima me crié en Huelva, con lo cual no tengo tampoco ese sentimiento de que el Real Madrid sea un equipo... O sea, no he compartido clase con madridistas, no tengo tal... En Huelva no hay tampoco... Yo creo que el equipo que peor cae en Huelva es el Sevilla. Así que hay... Lo más parecido que hay una rivalidad Real Madrid-Atleti es lo que allí es el Recre Sevilla, sí, sí. Más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo que crecí siendo el único atlético, no de mi clase, sino de mi colegio, porque en Huelva en el año 98, imagínate cuántos atléticos habría en Huelva. Pues es que no había nadie. Ahora supongo que con Simeone y tal y cual, pues habrá salido más gente que era del Atleti, pero yo... En la época en la que empecé siendo del Atleti, que, bueno, pues mis primeros recuerdos son con Koseki, con jugadores así, pues evidentemente en Huelva poca gente idolatraba a Roman Koseki, como comprenderéis. Entonces, yo me he criado un poco fuera de ese, ¿no?, de ese pique que he visto que mucha gente me ha contado que sí hay en Madrid, ¿no? De, no, es que en mi clase la mitad éramos del Atleti, la mitad del Madrid, nos picábamos y tal. En mi clase ni siquiera había muchos madridistas, porque Huelva, en Huelva hay mucha gente del Barça y hay mucha gente del Athletic Club de Bilbao, porque hay un polo químico al que vino mucha gente de Cataluña, ¿verdad?, y mucha gente del País Vasco. Entonces, pues yo recuerdo tener amigos culés y tal, y con Van Gaal en aquella época y tal, pero no recuerdo tener, por ejemplo, muchos amigos del Madrid, con lo cual tampoco me pinchaban, tampoco tenía esa rivalidad, ¿no? Entonces yo creo que también esa educación un poco diferente, pues me ha hecho tener menos carga de odio, ¿no? Que sí que le veo a lo mejor a otros periodistas que están ahí, ¿no? Marca un gol un equipo y ese día se les ve ahí taciturnos y tal y cual. Yo me tomo el deporte con bastante más filosofía.
Fran, ¿qué años tienes? Porque me estás haciendo mayor. Me hablas del 98.
Yo soy del 86. Bueno, soy del 86.
Yo soy del 86. Más joven que todos los que estamos aquí.
O sea, que a mí el doblete me cogió, pues eso, con 9 añitos.
Claro.
Aquí está la portada del libro de... Ahí tenéis.
Esa es la versión en inglés.
En inglés, en la que tengo yo, en inglés.
Esa es la versión en inglés. Y además, se curaron una portada guay, con la camiseta del Chelsea, pero con ese gesto guapa, muy, muy Diego
Cotista. Muy bonito.
Muy de bad boy.
Pues, Fran, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado. A ver si mañana nos podemos conocer en persona en el AFNAC, en la presentación del libro de Rubén.
Por supuesto, ahí estaré y invitadísimos estáis y encantado luego de tertulear. Bueno, yo creo que ya se alargará la tertulia hasta que igual alguno del AFNAC tenga que llamar al vigilante de seguridad y nos echen. Pero si no es en el AFNAC, será tomando una caña luego, pero seguro que tendremos tiempo para charlar.
Y ojalá que narres ese gol del Atlético de Madrid en la Champions, ojalá.
Nos acordaremos de ti.
Cuídate mucho, Fran. No tardes mucho en volver por aquí, ¿vale?
Un abrazo fuerte a todos.
Gracias, chao. Un abrazo, muchas gracias.
Ande. Pues hasta aquí la tertulia con Fran Guillén. Espectacular tertulia. La hemos disfrutado mucho, chicos, ¿verdad? Y bueno, la reaccionamos un poquito y luego ya hablamos con Matías y nos vamos.
Que se nos sí. ¿Me dejas hacer un inciso? Que claro. Es que esta mañana en Twitter, estando en el trabajo... En mis descansos y tal, me sentaba a ver Twitter y me ha llamado la atención mucho un tuit que han puesto. Voy a compartir la pantalla. Un tuit que han puesto una peña del Atleti, una peña en Mallorca. No sé si lo estáis viendo.
No, vemos, ahora sí.
Queremos mostrar nuestra queja y disconformidad hacia la entidad del Real Club Deportivo Mallorca, en nombre de la afición del Atlético de Madrid y en especial de la Peña Atlética de Mallorca. No es normal que en una y es una situación desagradable y de tercermundista que teniendo un estadio como es Son Mois, tan bonito, acogedor y prácticamente nuevo, que el lugar ubicado para la afición visitante, los baños sean compartidos entre hombres y mujeres. El pasado sábado 4 de mayo tuvieron la desagradable situación nuestras menores y mujeres de tener que entrar a los baños y encontrar a varones, como ejemplo, usando los urinarios de la pared. Creemos que la entidad del club de nuestra isla debería tomar cartas en el asunto. Rafael Lozano, presidente de la Peña Atlética de Mallorca. ¿Qué os parece esto?
Un saludo para Rafa.
Pues sí, no dudo de que sea verdad, por supuestísimo, y por lamentable, Demon, lamentable, una vez más.
Lamentable, tío, lamentable. Un saludo para Rafa. Un saludo para Rafa Lozano.
Bien, y bueno, sí, Demon, decías.
Es que es lamentable que en los años que vivimos, en primera división, haya un estadio que no tenga baños divididos, o sea, para hombres y mujeres en la zona de visitante. Me parece algo lamentable. Yo esto quería recalcarlo para darle voz porque no me parece lógico.
Totalmente, Demon. Pues antes de abordar un poquito la charla con Matías, recordamos, suscribiros al nuevo canal Bendita Afición Rojiblanca, el que tiene el loguito ahí de Neptuno con el fondo difuminado. Hay 70 tíos en el antiguo. Suscribiros al nuevo y meteros ya y vamos ya a verlo todos por el nuevo. ¿Para qué vamos a estar hasta el último día? Os avisaremos cuando cortemos el cable, pero luego no que nadie se queje. Me he perdido el programa de tal o me he perdido el programa de cual. Así que venga, suscribirse todos a Bendita Afición Rojiblanca, que muy pronto solo emitiremos por ese. 200 personas en directo. Dime, Demon.
Estamos a uno de los 900.
Venga, pues hombre.
Uno. Venga, dale.
Que no acabe el programa sin los 900. Y ahora ya entramos en la última parte. Damos la bienvenida al proyecto que se incorpora como responsable del blog y todo lo que es artículos de opinión digital a Matías. Matías, bienvenido a este proyecto Bendita Afición.
Muchas gracias, muy contento. Muy bien.
Nos alegramos. Debemos contar a los oyentes que aunque somos un medio que estamos principalmente en manera audiovisual, sí que es verdad que queremos empezar también a tener un blog donde podamos escribir artículos de opinión. Aquí hay gente, Matías va a ser el que lo coordine, pero aquí hay gente que escribe bastante bien, Ángel escribe bastante bien, Juanchito escribe en estos Atleti. Yo creo que mucha gente podemos escribir artículos de opinión y queremos potenciar también esa rama, ¿no? Porque hay mucha gente que le gusta la lectura, ¿no? Matías, ¿cómo ves este proyecto de lanzar ese blog digital de Bendita Afición?
Bueno, En primer lugar, aunque ya lo he hecho varias veces, prometo que esta va a ser la última, yo os quería dar las gracias, la verdad. Eso me he sentido muy, muy bien acogido y, sinceramente, me habéis hecho sentirme bastante bien. Y eso con 51 años, pues es bastante de agradecer. Y ya no os voy a dar las gracias nunca más, pero creo que es la primera vez que hablo en directo, me veía también un poco obligado. A ver, la comunicación escrita, pues sí, yo creo que posiblemente a Bendita Afición pues era algo que le podía faltar. Y sí creo que tiene su importancia en un medio, porque hay mucha gente que le gusta la lectura, eso es así, y hay mucha gente que está acostumbrada a informarse a base de leer, es así. Yo, fíjate, yo la comunicación, como la viví yo, la comunicación como aficionado del Atlético de Madrid, yo viví la comunicación a través de la radio. Para mí la radio tiene una magia súper especial, súper especial. Y yo acumulé horas y horas y horas de radio, más que horas de lectura, mucho más. Pero ¿qué pasa? Que el que narra, el que habla por la radio, tiene una defensa. ¿Y cuál es la defensa? Que no le ven. El que escribe como yo, tiene una defensa total. Y es que no me ven. Pero no solo no me ven, sino que puedo modificar. Puedo corregir. Puedo pensar. Pero la manera de comunicar a la que vosotros estáis acostumbrados, esa no tiene defensa. Porque se os escucha y se os ve. A Bendita Afición se os escucha y se os ve. No hay margen de error. Es al toro. Y eso yo creo que
y por eso hemos, perdona que te moleste, que te corte, Matías, y por eso hemos cometido grandes cagadas
bueno.
En algunos programas, porque sí, al mismísimo Demon yo también he metido gazapos, seguro que
yo creo que es muy fácil meterse
siempre. Aquí nos lanzamos a torear y a veces sin capote, a veces
acabamos. Lo lanzan los profesionales, pero, pues imagínate lo demás.
Es muy fácil meterse con Bendita Afición o con cualquier otro medio. Pero lo que yo te aseguro que no es nada fácil es lo que habéis hecho vosotros, que tenéis un lunes o un martes de 10 de la noche a 12 y media de la noche a 100 tíos conectados, a 200 tíos conectados, a 220 conectados. Eso lleva implícito que algo bien está haciendo su trabajo Bendita Afición, no tengo ninguna duda.
Rojiblanca.
Franco Demon Ángel, ¿qué le queréis decir a
Dale, dale, Franco.
Por mi parte, yo daré las gracias. Yo estuve muy, muy pegado ante las críticas de muchísima gente y siempre he estado muy pegado a Matías. Yo sabía que Matías tiene un producto muy importante. Lo digo producto porque tiene un lenguaje muy, muy peculiar para mucha gente al oído y realmente me impactó, ¿no? Y yo sé que es del Atlético de Madrid a muerte, sé que defiende el club a capa y a espada y siempre he estado ahí pendiente de todo lo que ha pasado. Nos seguía hace mucho tiempo y siempre, bueno, pues hemos discutido, hemos tenido nuestros roces con el tema del Atlético de Madrid, entre el Cholo, en el Cholo, tal, Feli, yo Feli. Bueno, pues en un año entero, pues al final pues ha conllevado todo esto. Que a mí me gusta, sí, tener a gente que opine de diferente manera y otra gente que pide. Yo tampoco opino como Demo no opina como yo y tampoco opino con mucha gente, ¿no? Pero esto es lo bonito que tiene Bendita Afición Rojiblanca, ¿no? Ya de esta manera. Y te doy las gracias por estar aquí, haber aceptado haber venido con nosotros. Y bueno, pues a partir de ahora, pues chicos, que el blog sea lo más bonito del mundo y que sea importantísimo para nuestro reto importante, que es el reto de que ser seguidor de Atlético de Madrid nos conlleva a hacer cosas como estas sin ningún complácito de nada.
Le voy a decir...
Es lo que mola de Bendita Afición Rojiblanca, que cada uno tenemos nuestra opinión, tenemos nuestros debates. Yo discuto mucho con Ángel, con Franco, pero luego es cosa de tertulia, de debate, de
Demon, Matías refuerza tu tu filosofía de derechonismo, ¿eh? O sea, que ya va a haber dos contra dos y por fin yo voy a ser un moderador, que es lo que yo quiero.
Mira, yo, por suerte, no soy ni cholista ni anticholista. Yo soy del Atlético de Madrid. Y critico, no, Ángel, no. Ya empecemos. Yo soy del Atlético de Madrid y yo critico lo que hace mal Simeone, lo que hace mal la dirección deportiva, lo que hace mal la presidencia, lo que hacen mal los jugadores. Yo, si el Cholo tiene que estar más años haciéndolo bien, bienvenido sea. Pero yo, cuando lo hace mal, lo tengo que decir. No voy a bailar el agua como lo haces tú, por ejemplo. Que se ha perdido un partido.
No empecemos.
Escribe mañana en el blog. Hoy en el programa de Bendita Afición ha habido...
No estaba previsto.
Pero luego, cuando ya terminamos el programa, seguimos cogiéndonos del brazo en los partidos, nos tomamos la cerveza y somos un equipo. Al final somos un equipo.
Debo decir dos cosas.
Todos sabemos que Demon no va, el día que se vaya Simeone no lo vamos a ver de luto ni llorando por las esquinas, evidentemente. Todos lo tenemos claro, pero bueno, sí, no lo vamos a catalogar de ninguna manera. Pero yo, darle la bienvenida a Matías, yo lo he conocido en los espacios, porque yo, fíjate, yo soy un fichaje también de Franco, de los espacios, y en alguna vez he hablado contigo y he estado escuchando, me acuerdo de esos espacios que hacías a primera hora de la tarde, en la que exponías tu tesis, sobre todo, o casi siempre muy contraria a Simeone, pero lo que yo siempre he destacado de ti, porque puedes tener razón o no puedes tener razón, o puedes tener tu idea o no puedes tener tu idea, diferente a lo demás, es tu educación y tu saber estar y saber escuchar a todo el mundo. Has escuchado a todo el mundo, a gente que se ha expresado de una manera mejor, peor, en un espacio de Twitter, que es un espacio que, bueno, puede entrar de todo tipo de personas, pero siempre he destacado de ti eso, que has sabido llevar tu idea sin digamos, faltar respeto a nadie, siempre con tu idea y escuchando a todos los demás, sea opiniones de un tipo o de otro. Eso a mí siempre me ha gustado de ti, así que nada, bienvenido al proyecto. Ya sabes que hay en un tema que seguramente vayamos a diferir, pero lo llevaremos de la mejor manera posible, como no puede ser de otra manera.
Hostia, me gusta a mí con Simeone me está pasando una contradicción, lo digo brevemente, que ya se... Creo que se está haciendo tarde, ¿no? Jorín, cuando todo el mundo más a gusto estaba con Simeone, yo era el que me metía con él. Y este año que está Simeone más en entredicho que nunca, yo creo, pues yo he sido el año que más le he defendido. O sea, yo entiendo que ha habido un cambio, entiendo que no le han dado plantilla, entiendo que ha querido hacer un cambio de esquema verdaderamente, que lo ha ejecutado y yo lo valoro mucho. Bueno, yo lo he defendido. También pienso que la temporada no es nefasta, creo que es un aprobado y lo ha conseguido él. O sea, eso es así. Pero no es porque yo me vuelva de vuestro bando, yo no soy de ningún bando. Yo lo que pasa es que pienso en cada momento lo que pienso según lo que veo.
Total. Y os digo una cosa, yo soy muy crítico con Simeone este año. Yo no estoy ni en un bando ni en otro. Sabéis que intento meterme en el centro, aunque hay días que patino para un lado o para otro, porque hay un día que me tomo un copazo de más y me voy para un lado o me voy para otro, dependiendo del partido y de lo que siento ese día, ¿no?
De la copa.
¿Sabéis lo que siento ahora? ¿Sabéis lo que siento ahora? Que Simeone en los dos últimos partidos ha vuelto a tomar decisiones y ha vuelto a buscar qué es lo que yo le pido durante todo el año. Ha puesto ese esquema, dos líneas, 4-5-1, ha quitado a Nahuel, ha quitado a De Paul, ha quitado a Morata, ha tomado decisiones, ha intentado fortificar la defensa, ha planteado bien los partidos, ha cerrado las bandas del Mallorca, le metió a Vivian, a Llorente y a Lino. Ese es el Simeone que yo quiero ver. El que técnicamente es superior al entrenador de enfrente, porque lo es, porque Simeone es uno de los mejores entrenadores del mundo. Lo que pasa es que yo creo que este año ha pecado de... no voy a jugar en función del rival. Y Simeone es el mejor entrenador jugando en función del rival, porque lo que hace es desactivar los circuitos ofensivos del resto de equipos. Y en eso es el mejor del mundo. Y creo que lo tiene que volver a hacer. Creo que lo tiene que hacer volver, porque está demostrado que los que mean Colonia es el City y poco más. Porque los de enfrente, si ganan Liga y Champions, jugando como jugaba Cholo, Fijaros, a nadie le importa. Entonces, nosotros mismos muchas veces nos pegamos pedradas, y es una de las cosas que he aprendido yo este año, por jugar de una determinada manera. Y cuando Simeone coge y planta dos líneas de cinco, ¿pero por qué hace eso Simeone? ¿Y si ganamos qué? ¿Y si ganamos qué? Lo que hay que pedirle a Simeone es que vuelva a desactivar el fútbol del equipo rival como hacía antes. Eso es lo que hay que pedirle a Simeone. Y no que el Hugo Duro de turno, el Juliano de turno, el que ha dicho antes Frank Guillén, el tío este del Cádiz. Aquí cualquiera nos hace un reloj, macho. Cualquiera nos hace un reloj. Y Simeone diciendo todo el rato, llevaremos el partido donde más nos convenga. Una mierda, Simeone. Este año no hemos llevado muchos partidos donde nos convenía. Así que yo creo que está preparando un plan para el año que viene, ¿eh? Creo que lo está preparando y ya ha empezado. Nos vamos. Franco, ¿cómo cierras? Bueno,
antes de nada, quiero leer este mensaje porque me ha gustado. Es muy bueno. En los 80 la cita era con el 1-2-3. Hoy en día es con bendita afición rojiblanca.
Sí, señor.
Grande, Alejandro.
Bueno, Alejandro. Muy bueno. Yo cierro solamente dando las gracias a Frank Guillén, que son nosotros, dando las gracias a Matías el Sabio, siempre diciendo Matías el Sabio, porque tiene esa estrofilla. Que está muy bien, y dando las gracias a todos los benditos rojiblancos que están ahí con nosotros y aguantándonos aquí, que nos sigan y tal y cual. Y dar las gracias a los nuevos sponsors, sobre todo a Personalizados, pues es muy bueno todo Personalizados, que es importantísimo. A Joma y a Autoprima, ¿no? A Joma, gracias también a María, que ya nos ha preparado el pedido para este año y el próximo. Y Autoprima Mercedes de Cuenca, que nuestro amigo Ángel está ahí al cargo de ello, también le damos las gracias muy grande. Así que un beso para todos y nada.
Oye, 901. ¿Sabéis qué pasa? Que bendita vida somos tan chulos que cuando ya estábamos coronando la montaña hemos decidido bajar otra vez y volvernos a subir la montaña. Somos así de chulos. Entonces, cuando teníamos un canal de 3.500 hemos dicho, nos aburrimos, queremos volver a empezar. Pues eso, estamos con un nuevo canal que ya tiene 901 suscriptores y os pedimos que todos nos ayudéis a subir esta montaña. Porque los de bendita afición nos proponemos cosas y siendo del Atleti nada es imposible. Así que venga, seguir suscribiendo para que podamos llegar pronto a los 1.000 y tenemos que recuperar todos de esos 3.500 los máximos posibles en las próximas dos semanas. Demon, ¿cómo cierras?
Pues nada, yo además con esta musiquita de fondo que me encanta, el tema de bendita afición que nos hizo nuestro gran amigo, ¿cómo se llama?
Fran Morente.
Sí, señor. Pues nada, dar las gracias a estas 200 y pico personas que han estado ahí con nosotros, con las preguntas a Fran, yo intentando ponerle las máximas posibles. A Matías por la nueva incorporación, es un placer tenerte aquí. Y nada, que nos vemos en el próximo programa con la previa del partido. Y que nada, que la gente escuche esta bonita canción que nos hizo Fran. Y que es mucho sentimiento y aupa Atleti.
Ángel, ¿cómo cierras?
Bueno, pues nada, pues dando las gracias a todos, a muchísimos seguidores que nos acompañan cada noche, que nos seguirán acompañando, dando la bienvenida otra vez más a Matías, que yo creo que es un gran fichaje. Y nada, feliz por una semana tranquila, de momento, ¿no? Yo creo que si ganamos al Celta este domingo 4:15, si no me equivoco, pues ya prácticamente que estará zanjada la clasificación Champions. Y bueno, y aunque no haya sido una temporada para sacar pecho, pues bueno, vamos a ver si esa clasificación de Champions, esa clasificación para el Mundialito sirve para que de una vez por todas la directiva se deje la pasta y podamos tener un equipo competitivo que nos ilusione desde el primer minuto del verano. Y podamos hacer frente a todo lo que tenemos, que va a ser importante la temporada que viene. Así que nada más, aupa Leti, amigos, benditos rojiblancos.
Matías, ¿cómo te cierras y cuándo va a estar preparado ese blog, macho? Cuéntanos.
El blog estará preparado cuando lo diga Franco. ¿No, Franco?
Cuando te me digas.
Pero sí, yo creo que en una semana está. Según me ha dicho a mí.
Sí, una semana estará con Juan Carlos y tal, que está apoyándolos en ello, ya lo tendremos hecho.
Más o menos. ¿Y cómo cierro? Pues yo cierro, lo primero, doy las gracias a todos, estamos muy a gusto con vosotros,
Y lo segundo, quería, yo voy a ser una tortura para todos los oyentes, porque de cada dos cosas que diga, una va a ser suscribiros. Suscribiros y suscribiros. Yo voy a hacer el hombre suscribiros. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Mira, yo lo escribí esta mañana y con esto quiero, con esto yo termino hoy. Lo escribí esta mañana, pero es verdad. Tú te quieres informar del Atlético de Madrid, resulta que escuchas estos programas que hay en la radio a las 12 de la noche. ¿Y cuándo empiezan a hablar del Atlético de Madrid? A la 1 y 20 de la noche. Toma ya. Todo para que digan una payasada que dura de 1 y 20 a 1 y 21. Y dices tú, joder, macho, llevo hora y media y al final han hablado del Atlético de Madrid un minuto. Eso si son las radios. Si son las televisiones, prácticamente nada. Incluso hay muchos programas que ocupan un programa entero sin hablar de la actualidad del Atlético de Madrid. Y si hablamos de los periódicos, escribía yo esta mañana que para encontrar información del Atlético de Madrid te tienes que ir a la página 43. Y ya cuando llegas a la 43, que dices, por fin, que ves una camiseta del Atleti y dices, coño, ahora, resulta que encuentras una información que es absolutamente residual. Pero hay algo que no es residual, que es perenne y que es para siempre. Hay algo que es bendita afición rojiblanca. Suscribiros y ahí lo tenéis todo. El pack completo, el pack completo. Las noticias, las previas, los análisis, los debates. ¿Y lo hacemos quiénes? Pues posiblemente no somos los mejores. Seguro, vamos, yo desde luego. Pero lo que así lo hacemos, eso sí que está garantizado, gente del Atleti. Y lo hacemos con mucha ilusión. Correcto. Suscribiros.
Sí, señor.
Muchas gracias, Matías. Y bueno, oye, hará crónicas de los partidos Matías por escrito, ¿vale? Todos los partidos, de momento en su cuenta de Twitter, porque Bendita Afición todavía no la tenemos homologada esto con el tip azul, pero todo, al final de los partidos se va a hacer su crónica en Twitter, Matías, y Bendita Afición la retuiteará lógicamente, ya haremos difusión, y muy pronto el blog con los artículos de Matías y del resto del equipo para prensa digital. Acabamos con noticias generalistas. Nahuel Molina, 2 semanas de baja, lesión en los isquios, ¿vale? Puede llegar al último partido, ya veremos si llega o no, y evidentemente la Copa de América ya se encargará él de llegar por Argentina. Pero Nahuel Molina, pues esa lesión de isquios que finalmente no es tan grave como se pensaba. El Besiktas y Hermoso, habla un Salgar de un interés del Besiktas. Ya os digo yo aquí que el Besiktas no es el destino preferido de Mario, que los está utilizando para que el resto de equipos le suban la oferta. ¿Qué más cosas? El Atleti B empató a 0 contra el Linares y aunque la permanencia está garantizada, ya es imposible llegar al playoff. El Atlético Féminas le ganó 1-0 a la DG y confirma plaza de Champions. Ojo que estamos llegando a las últimas jornadas y el Atlético Féminas, de la mano de Arturo, está consolidándose entre los 3 primeros. Puede acabar la temporada en Champions y sería una alegría para el proyecto. Y por último, suspensión cautelar al socio del Atlético de Madrid que insultó a Nico Williams, ¿vale? Evidentemente, ningún racista tiene cabida en los campos de fútbol y el Atlético de Madrid hace esta medida. Y bueno, nada, ya está, que nos vamos, que probablemente haremos un programita más en lo que queda de semana. Yo no sé si podré estar, lo que decida mi mujer, pero si no estoy yo, habrá alguien por aquí y si no, pues seguro. Ya veremos qué hacemos. Pero iremos hablando, ¿vale? Mil gracias por estar ahí, suscribiros al nuevo canal, dale like, bienvenido a Matías, y permíteme que te dé un consejo, me ha gustado mucho la frase que ha dicho Fran Guillén, de que no hay que hacerle mucho caso ni los que te alaban ni los haters, así, hay que estar en el medio. Yo es una frase que la intento hacer en mi día a día y cuando Fran la ha dicho creo que la tenemos que aplicar. Y ahora que te criticarán mucho por unirte a un proyecto ganador, yo creo que tienes que estar en esa línea del medio. Muchas gracias a todos y buenas noches, ¿vale?
Vale,
gracias. Porque tú eres mi pasión.
Un coche es un coche. Es un spa.
¡Un espacio seguro!
Una oficina, hola. Sí, la definición de coche cambia, pero hay algo que se mantiene. Es un Mercedes-Benz.